Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buen día, Juan Carlos. Muy bien, ¿cómo andás vos?
Bien, todo bien, ahí disfrutando hoy porque está fresquito.
Está lindo el vientito fresco.
Sí, ya medio como que abrí las dos puertas y corre mucho aire.
Corre
ya,
aire.
Sí, se escuchan los autos que pasan. Pero bueno, es una radio abierta.
Sonido ambiente.
El sonido ambiente, sí.
Claro, como si fuéramos en un móvil.
Claro, más o menos. El zorzal que canta en el patio ahí, que ya me tiene un poquito cansado. Pero bueno, que cante, ¿qué va a ser?
¿Cuántas veces en esta radio, Juan Carlos, teniendo el móvil que antes yo tenía construido, que por ahí anda todavía, era muy placentero transmitir al aire libre de algún lugar?
Claro.
Teníamos como costumbre. Y con ese móvil, desde el año 2005 en adelante, tuvimos experiencia de trasladarnos donde nosotros teníamos ganas. Un día en el medio de la plaza hice el programa de radio.
Mirá qué bien.
Otro día allá en la estación de trenes. Después nos fuimos un día al balneario. Y de ahí era una experiencia de llegar a través de un móvil a la planta transmisora.
Y era casi una novedad para los toldos en aquel momento.
Claro, era una novedad. A tal punto que, mirá, después la radio tuvo transmisiones deportivas con ese móvil.
Claro.
Con las carreras de la cupecita, con la transmisión de fútbol. Y yo me acuerdo que ese móvil lo hice a partir de una lesión que tuve en una pierna, que me tuvo varios meses en recuperación.
Ah, no sabías.
Claro. Yo era futbolista y tuve una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha, así que yo me preparé para seguir haciendo radio desde mi casa.
Claro.
Y el amigo Jerez me construyó una plaqueta y un móvil. Yo le fui dando todos los chiches, después que tenía que tener un móvil desde la carcasa hasta la pintura, hasta las lucecitas y los botones.
Claro, sí, sí.
Y empecé a hacer, yo en ese momento hacía en el programa de Gerardo a la mañana, de Gerardo Gil, una tangueada.
Ajá.
A las 9 de la mañana.
Ah, mira.
Estando de licencia médica.
Claro.
Así que empecé a probar con las tangueadas de las 9 de la mañana desde mi casa. Y bueno, ya después la comodidad de estar en mi casa,
ya dice, te gustó.
¿Para qué voy a ir a la radio?
Claro.
Y bueno, hicimos antena, fuimos perfeccionando el cable, después más altura, después el traslado de eso se hizo cada vez más engorroso, pero era muy apasionante porque cargábamos la parrilla incluso atrás de la camioneta.
O sea, eso ya no tiene nada que ver con el móvil.
No tiene nada que ver, pero tiene que ver con la subsistencia de los periodistas. Me acuerdo con el Hugo Gil, el padre de Gerardo, hicimos un día una transmisión allá del balneario, así que fuimos con leña, parrilla y equipo de radio de transmisión.
Claro.
Sí. Empezamos a las 8 de la mañana, mañanita de campo, y terminamos a las 3 de la tarde transmitiendo con Edgardo Mateo las cupecitas y nosotros haciendo el asado para después de la columna.
Claro.
De radio.
Claro.
Nada, era
muy sacrificado.
Era muy sacrificado, sí. Claro. Éramos personas muy muy comprometidas con la comunicación, vamos,
claro,
a llamarlo bien.
Claro, claro, ahí está el tema.
Bueno, estimado amigo, un saludo grande para toda la audiencia de Radio Los Toldos. Bueno, Juan Carlos, mirá lo que es esto.
Sí, la verdad que te quedó chica la mesa casi.
Y eso que anoche tuve otra trasnochada flor y flor.
Sí.
Con el festival de la Escuela 7. Nos acostamos como allá por las 2:30, 3 de la mañana. Pero como uno de las grandes actividades que motivan, hoy temprano, no tan temprano como siempre, pero desde 8:45 estábamos viendo qué comentamos hoy. Yo voy a retomar hablando en estos tiempos en que viva la libertad, ¿viste?
Sí.
Y retomando los conceptos de libertad, del libertario, del que es libre o el que es esclavo, en época en que la esclavitud se traduce en múltiples episodios que nos tiene a todos en algún momento de rehenes. En ese contexto me parece a mí que sigue habiendo síntomas de colonización, de ocultamiento, de servidumbre. Sigue habiendo episodios en los que somos rehenes de los sistemas.
¿Sabes que estoy recordando un viejo poema de un tal Shane Loppenheims, un judío norteamericano, y decía que liberaron al esclavo rompiendo las cadenas? Y quedó tan esclavo como siempre. porque estaba encadenado a otras cosas, no a esas cadenas, sino que las cadenas estaban en sí mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que el sistema también, y me parece a mí que la gran desigualdad que hay, de que hay pocos que mandan y muchos subordinados, hace que en un montón de situaciones, aún en el contexto del trabajo, esclavice. Más allá de las convicciones que la persona tenga, ¿no? Porque vos interiormente sos un ser íntegro y libre, y lo ejercés plenamente. Claro. Y a veces tenemos la posibilidad de no permitir que nada nos esclavice o nos ate. Sin embargo, hay situaciones, hay contextos, hay legislaciones que intentan subordinar al individuo. Hablando de ciudadanos o de integrantes de un Estado o de sistemas políticos o de sistemas económicos que te obligan. Claro. Y de alguna manera te sujetan y te limitan la posibilidad de tomar decisiones. Me parece que estamos en una época también de retorno a cierta esclavitud. Por esa razón, Juan Carlos, yo traje hoy una gacetilla sobre los debates que se produjeron en la Argentina en la época colonial acerca de la esclavitud, porque además fue ejercida con violencia.
Claro.
Del modo en que está siendo ejercida hoy también. Porque cuando se reprime la capacidad y el derecho que tiene la gente a estar libre, se ejerce violencia. Y la violencia tiene diversas formas de manifestación. Claro. No solamente
física.
Sí, aunque claro, también hay hoy indicios de represión y castigo físico. Sí, sí, sí. Hay otros modos de esclavizar. ¿No? Te voy a comentar algo sobre la cuestión de la esclavitud allá por la época colonial, que encerraba dos temas claves para la administración colonial de los españoles. El primero era la venta de personas.
Claro, sí, ya directamente.
O sea, ya el comercio de personas era... Y eso permitía financiar la empresa ultramarina, es decir, los costos de los viajes, de los traslados y todo eso que generaba gastos para los españoles era financiado por la venta de personas.
Claro.
Constituía un ingreso importante para la corona la venta de esclavos.
Sí, sí, ya sabía que con eso prorrateaban el viaje.
Cientos, miles, te diría yo, de hombres y mujeres provenientes de las Antillas fueron vendidos al mejor postor en Andalucía. Y en segundo término, Juan Carlos, el trabajo esclavo en la propia colonia daba réditos extraordinarios.
Claro.
A esa ya extraordinaria renta garantizada por el oro, la plata y el cobre, lo que generaba en los españoles la mano de obra barata y gratis, haciéndolos trabajar engrillados y con látigos en las manos o armas, era otro ingreso tremendo para la corona.
Sí.
Solo merced a la mano de obra esclavizada, los conquistadores y colonizadores pudieron extraer todos los minerales preciosos para enviarlos a España y luego construir ciudades, cabildos, iglesias y todo lo necesario para asegurar su estadía. Uno y otro elementos desmiente los postulados que siempre se dice sobre que trajeron la civilización de la colonia.
Sí, linda civilización.
No obstante, tempranamente los reyes católicos se opondrán a la esclavización forzada de los nativos, provocando una serie de controversias entre los que apostaban por esta línea, algunos sectores de la iglesia y los emprendedores comerciantes empeñados en aumentar con la mayor velocidad posible sus ganancias, eran los que empezaron a tener esas controversias, ¿no? ¿Seguimos así o no seguimos así?
Claro.
Pocas veces la espiritualidad humanística y la codicia del oro se vieron tan expuestos en una misma controversia. Siempre en el medio el ruin elemento, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Quién manda? El dios dinero.
Entre los cristianos prevaleció la idea de oposición a la esclavitud por cuestiones humanitarias, con la única excepción de los infieles capturados en una guerra justa, categoría que traería un sinfín de confusiones convenientes para los esclavistas. Claro, iban a ser todos encuadrados en que fueron capturados en situación de guerra. Claro. Entonces se merecían ser esclavizados.
Claro, ponele.
Entonces esa justificación, claro, estaba a favor de los esclavistas.
Claro.
Pero para la corona, la oposición a la esclavitud de los nativos tenía dos elementos adicionales. En primer término, evitar rebeliones indígenas que pudieran poner en jaque a la estructura ultramarina del imperio. Y en segundo lugar, evitar que las autoridades españolas en el Nuevo Mundo adquirieran un poder independiente de la corona. Claro. También eso,
sí, sí, sí,
era un miedo, que se les crezcan las plumitas a los dirigentes de acá, intentaran tomar resoluciones unipersonales acá en América, claro, en contra de la corona.
Les crecía el enano y no le servía.
Claro. Mira, como dice un historiador llamado Richard Konecki, decía este historiador, el planteamiento de normas éticas y legales daba pie a la corona para someter a los conquistadores a un control más firme y afianzar la autoridad real. Los empresarios y mercantiles, que solo guardaban recuperar sus inversiones y aumentar sus riquezas con las de las colonias, pusieron el grito en el cielo ante esto. Imagínate vos. Y si de algo no querían saber nada, era de cuestiones morales que limitaran sus rentas, y exigieron tener esclavos indios.
Claro
que los comerciantes sabían que ellos eran los únicos que garantizaban el mantenimiento de un ejército colonial, y la presión que ejercieron para esto fue fuerte.
Claro, no podían dejar que se le escape la torta.
Claro, exactamente. En el año 1534, la corona cedió y revocó la interdicción de la esclavitud, pero 7 años más tarde se prohibió a los españoles comprar esclavos, y tiempo después se consagró la imposibilidad de esclavizar a ningún nativo, incluso a los infieles, durante las guerras justas, llamadas así, ¿no?
Claro.
De ahí en más, la esclavitud sería una cuestión esencialmente ilegal. Por supuesto, como vos dijiste antes, hecha la ley, hecha la trampa. Y la esclavitud de pueblos originarios fue moneda corriente allí donde los edictos reales no llegaban con prontitud, o cuyo cumplimiento no era observado con la severidad del caso. Además, para muchos colonizadores españoles era aún más difícil aceptar las nuevas normas, mientras que en el Brasil ocurría todo lo contrario, con sobradas ganancias para los cazadores y vendedores de esclavos. Claro, si en Brasil está ocurriendo esto,
¿por qué acá no?
¿Por qué acá nos quieren prohibir?
Claro.
Recién en el año 1570, Juan Carlos, el rey de Portugal consagraría la prohibición de la esclavitud, aunque como en el caso español, con algunas excepciones, como los nativos antropófagos.
Ah, bueno.
A ellos no, a ellos hay que esclavizar.
Eso se los puede esclavizar tranquilamente.
Incluso ellos caratulaban de antropófagos a los nativos.
Claro. Eran tan sapiens como ellos.
Claro, todas las reglas las escribían ellos.
Claro.
Por lo general, Juan Carlos, los conquistadores explotaron brutalmente a los colonizados, violando normas y derechos otorgados que tenían los pueblos originarios. Mal alimentados, mal arropados, en pésimas condiciones de higiene, y bajo la brutal presión de los capataces, indias e indios desfallecían y morían a diario.
Y sí.
¿Alguna vez hemos contado acá en qué circunstancias venían los negros de África, en esos barcos negreros que ingleses, españoles, holandeses y franceses hacían cruzar el alta mar? Dicen que dormían separados en cuchetas de 10 centímetros, hacinados, infectados, y los que se morían o estaban moribundos los tiraban directamente al mar.
Claro.
Privilegiaban los hombres jóvenes, hombres generalmente, porque eran trasladados para el trabajo, para la mano de obra.
Claro.
Mira, creo yo que aún hay en estos tiempos modernos, si podemos llamarlos así, y no muy lejos de acá, gente esclavizada. Todos conocemos, y el otro día yo me cruzaba en un diálogo político, social y cultural con alguien que criticaba los sindicatos, que fueron creados allá por el 45 para defender al obrero.
Sí, sí, claro.
Sin embargo, muchos de esos representantes no lo hacen adecuadamente y dejan a merced del empleador a los obreros, sobre todo en el ámbito rural, que casualmente en este país concentra la mayor de las riquezas, los claro. vinculados al campo y a la explotación, y no son muchos.
Y concentra la mayor de mano de obra barata o esclava, en cierto modo. No por acá, a lo mejor, pero sí en el norte se ve mucho.
Sí, en el norte, con esas plantaciones que hay de monocultivos, sí. la yerba mate, del algodón, el tabaco, la citronela, he estado en Misiones yo y he visto claro. el modo.
Sí, gente viviendo hacinada en casillita y
sí.
trabajando de sol a sol.
Y también en el sur. De esto tengo pruebas elocuentes porque lo he visto y está documentado.
Claro.
Uno de los que podemos leer es a nuestro Osvaldo Bayer.
Sí, sí.
Y en el sur, esas grandes extensiones de miles y miles de hectáreas en manos de un solo propietario y que explotan la lana, las caravanas de esquilas que van con provincianos allá a esquilar en esos galpones permanecen largas meses. Semanas, sí, largas sí. semanas y meses esquilando miles y miles de ovejas en condiciones infrahumanas.
Sí.
Dicen que el dinero que van ganando se lo reenvían a sus familiares en Corrientes, Entre Ríos, donde estén esos familiares. Y los dueños de las estancias realizan esa transferencia a criterio de ellos y con la paga que deciden dar ellos. Y la verdad que estos muchachos vuelven pobres, sucios y hambrientos a sus lugares, luego de haber trabajado para ganar unos mangos de subsistencia durante unas pocas semanas. Esas se llaman caravanas, las caravanas de esquiladores, esquiladores que van hacia el sur.
Sí, sí, sí.
Todo eso está encubierto. Y por eso que algunos dirigentes de la UATRE son los más vinculados a la derecha de este país, son los que se han enriquecido sin defender a sus obreros. Esclavitud habrá siempre mientras no haya un país que y una legislación y una justicia que aplique lo que en letra está escrito, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, Juan Carlos, hago un giro para aprovechar estos 10 minutitos que nos quedan para hablar un poco de la conmemoración del día de mañana.
Mañana, ajá. 10 de noviembre.
10 de noviembre es el día de la tradición. La semana pasada hablábamos sobre tradiciones, costumbres, sobre folclore, sobre identidad. Anoche en el Festival de la Escuela 7, creo yo que el concepto central fue eso, que la identidad nos fortalece siempre que no abandonemos nuestras raíces. Y en un país pluricultural, multiétnico, esa gran diversidad, creo yo que nos enriquece de una manera distintiva al lado de otras culturas, ¿no?
Claro.
América es así.
Sí.
No solamente porque las corrientes inmigratorias que ocurrieron entre 1880 y 1930 trajeron mucha cultura y muchos grupos étnicos, culturales, sino porque en América hay, desde siempre, muchos grupos humanos que confluyeron en esas corrientes para darnos hoy una identidad como la que tenemos. Algunos dicen claramente que la identidad se elige y en muchos de nosotros confluyen esas identidades. Hoy se habla así en términos de identidades.
Identidades, claro.
Lo bueno es reconocer todos los elementos que nos pertenecen Y aquí retomo aquellas palabras, porque la palabra folclore es anglosajona, ¿no? Uh-huh, folk, sí, sí, es pueblo, y lore, los saberes, lo que construye el pueblo a través del paso del tiempo, los elementos que se conservan porque han sido cedidos de una generación a otra, y la dinámica que tiene la cultura y la construcción a partir de que las sociedades evolucionan hacia otros elementos incorporados. Pero siempre hay que hacer una mirada, un retorno hacia las raíces. ¿Qué significa eso? Aquello que de manera muy, ¿cómo te diría? ¿Cómo emplear la palabra justa? Lo que yo siempre digo, lo que se tiene que mantener invariable, no lo que uno reconoce que es de antiguo.
Ajá, claro,
de sí, vernáculo. Y cultivar tradiciones de lo cotidiano, hay algunos que lo hacen de manera explícita, ¿no? Sí, vestirse, sí, claro, andar a caballo, andar en sulky, vestirse con la ropa más antigua y autóctona. Nosotros los mapuches también vemos que en algunos lugares conservan el uso del macuín permanentemente como una prenda cotidiana. Nosotros a veces lo usamos en determinadas circunstancias, pero sabemos que ese elemento nos pertenece. Claro. Lo simbólico, lo espiritual, lo práctico, lo explícito, aquello que está, que subyace dentro del pensamiento, la poesía, la música, los estilos, las danzas, todo eso forma parte de la tradición. Ahora, ¿por qué 10 de noviembre? Porque recordamos a José Hernández.
Ajá, nada menos.
Entonces, lo que te traje yo para cerrar la columna son algunos datos biográficos de este gran escritor, político y periodista. Ajá. Porque si ahondamos en la vida de José Hernández, nos damos cuenta que ha sido un periodista incisivo.
Ah, mira vos.
Utilizó utilizó los medios periodísticos fundando diarios y periódicos, y aparte teniendo actuación periodística en distintos lugares, porque no era un tipo de arriar con una bolsa en la mano,
¿viste? Sí, me imagino.
Y él vivió en una época de grandes conflictos políticos. Entonces dice que no ahorraba tinta cuando tenía que apuntarle a un político o a un legislador, y lo castigaba en el diario de una manera impiedosa.
Mirá vos.
Entonces era un tipo fuerte, férreo en ese aspecto. Precisamente porque nació un 10 de noviembre, que será mañana, claro, se lo ha denominado Día de la Tradición, creo yo, como se dice siempre, homenajeando una de las obras literarias cumbres, que es el Martín Fierro. José Hernández nació en Villa Ballester, ahí en una chacra de Pueyrredón, en San Martín, en Buenos Aires.
Casi porteño.
Porteño, sí, porteño. Casi porteño. Sí. Y nació en 1834, murió en 1886, o sea, vivió 51 años, casi 52 años. Murió en octubre de 1886. Es el creador de una obra cumbre que ya fue traducida a casi 40 idiomas.
Ah, mira vos.
Y es la única que escribió José Hernández en verso. Todo lo demás lo hizo en prosa.
Ajá, ajá.
Murió en la Quinta de Belgrano que él tenía, que actualmente es la Avenida Cabildo al 468 en Buenos Aires, a causa de una afección cardíaca, una miocarditis que derivó en un ataque cardíaco fulminante. Por razones políticas, precisamente, estuvo varias veces exiliado.
Claro.
Se fue de Buenos Aires. Él defendía mucho el federalismo, defendía mucho el interior. Siempre criticaba fuertemente la centralidad de Buenos Aires. Estuvo ligado a López Jordán y luchó en batallas como Cepeda y Pavón.
Ah, mira vos.
Subiéndose a caballo. O sea, era un tipo decidido.
Sí, sí, medio Belgrano.
Medio Belgrano. Mirá, a tal punto que el Martín Fierro se llama Martín, este personaje, en honor a Martín Miguel de Güemes.
Ah, mira vos.
Por esa razón le puso a él. Así que imagínate vos, él criticó, por ejemplo, en el periódico fuertemente cuando mataron a Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho.
El Chacho.
Le dio con un caño, uno de los que más apuntaba a él fue a Domingo Fautino, no sé si te suena.
Me suena.
Bueno, él vivió en la época precisamente de Avellaneda, de Sarmiento. Claro. Ahora te voy a contar cómo a veces, cómo retorna él a Buenos Aires después de estar exiliado en Brasil. Bueno, mira, estando exiliado casualmente, transitoriamente, regresa a Buenos Aires durante el gobierno de Sarmiento por intersección de una persona. O sea, hubo un tal Benito Mañasco que intercedió para que él pudiera volver a la Argentina. Y mirá lo que le dice Sarmiento. Bueno, que vuelva, pero dice que él se aleje del ejercicio del periodismo.
Ay, claro, loco.
No me gusta mucho cómo escribe este muchacho. Que vuelva, pero que se mantenga más tranquilo con el periódico.
Que se dedique a otra cosa.
José Hernández vivió fundando periódicos. Claro, donde mira. Estaba La Plata, en Corrientes, en Paraná vivió mucho tiempo, en Uruguay, en cada lugar que hacía, se asentaba,
montaba un periódico
y empezaba a escribir, pero dice que no ahorraba tinta, ¿viste?
Mirá vos.
José Hernández tuvo 7 hijos. Yo tengo la filiación de 6 de ellos. Uno me desapareció en mis apuntes y no recuerdo, pero te voy a nombrar los hijos que tuvo. Isabel Carolina y Manuel Alejandro nacieron en Paraná, en Entre Ríos, en 2 años seguidos, en el 64 y en el 65. Uh-huh. O sea, por poquito tiempo se llevaban esos 2 hermanos. Luego nació María Mercedes, en Corrientes, nació en 1867, 2 años después. Y fue anotada en Paraná un año después de haber nacida. Otra mujer que tuvo se llamó Margarita Teresa, nació en San Martín, ya en Buenos Aires, uh-huh. en 1870. Juan José fue un varoncito que tuvo, pero falleció al poco tiempo de nacer. María Teresa nació también en San Martín. Los padres de José Hernández se llamaron Rafael Hernández y doña Isabel Carolina de Pueyrredón. A propósito de Rafael, un hermano de José Hernández se llamaba Rafael Hernández, que también fue escritor.
Ah, mira.
Fueron 2 hermanos, y el hermano de José tuvo el nombre de su padre, Rafael Hernández. Claro. José Hernández, nuestro recordado de hoy, en Paraná en el año 1857 conoció a Carolina González del Solar, con quien se casó el 8 de junio de 1867, y como te dije, tuvieron 7 hijos. El 28 de noviembre de 1872, el diario La República anunció El Gaucho Martín Fierro y lo publicó en distintas entregas del diario. El Martín Fierro vio la luz en 1872 y después La Vuelta de Martín Fierro, la otra parte, que escribió posteriormente, la escribió 7 años después, en 1879. Este es José Hernández, una vida muy apasionada, ¿no? Un hombre de gran carácter, de gran porte por otra parte también. Es quien le ha dado a la efeméride de mañana, 10 de noviembre, el nombre de la tradición.
Buenísimo.
¿Y por qué razón, Juan Carlos, te pasé hoy ese tema? Vos decís, este hombre va a pasar una milonga, un estilo sureño, sí. Algo vinculado a la pampa. Mira, por un problema que tuvo de salud cuando tenía 9 años, ajá. José Hernández se fue hacia el sur, hacia una ciudad que se llama Camarones. Dicen que de los 9 años, estuvo 10 años hasta los 19 años en ese lugar del sur, y ahí conoció exhaustivamente la vida del gaucho. O sea que entre los 9 años y los 19, esa experiencia que tuvo de alejarse de la ciudad le dio todo el conocimiento tremendo que él volcó después en esa obra, en versos del Martín Fierro. Pero yo me voy a ir para el lado del litoral, uh-huh. porque él también estuvo en Paraná y en Corrientes, y elegí un chamamé hoy. Voy a pedirle permiso a tu el otro columnista que tenés, Daniel Insaurralde, que la radio siempre conserva. Y vuelve y retorna cada vez que quiere, uh-huh. para escuchar un chamamé que se llama El Gateao.
El Gateao.
Sí, y fíjate vos cómo este compositor le escribe al caballo. En esa glosa que va a decir el que recita, el caballo dice: el gateao me acompañó en aquellos días en que conocí a una buena moza, y que hoy ni la buena moza me quedó, ni el gateao que ya tiene blanqueando los huesos.
Claro.
Pero los recuerdos están. Así que para el final, Emiliano Cardoso canta y toca con buenas acordeonas El Gateao. ¿Sí?
vida cuando hasta el pueblo llegaba. Una guaina me esperaba recostada en la tranquera. Era una flor quinceañera que gané en una carrera. ¡Oh, oh, oh! Gateado, compañero, tus huesos blanqueando están y mis recuerdos se van como se fue la pueblera.
Así que claro, era el color del caballo, ¿no?
Claro, porque el color del caballo.
No es como para mí que son o marrones o negros o blancos.
No.
Hay otros colores.
El gateado. No, tremendo chamamé. Pero además los elementos que como músico analizo de esto.
Claro.
Hay dos acordeonas tocando a dos líneas melódicas. La capacidad que se tiene, la sensibilidad de los dedos para matizar con la intensidad del sonido en un instrumento como el acordeón. Y después otra cosa, meterse en los estilos de las regiones no es para cualquiera. O sea, escuchar rasguear un chamamé, te das cuenta si la persona es del lugar o no es del lugar.
Claro.
Fíjate que los bajos hacen una reiteración de notas y no como se toca normalmente acá, muy mal y fiero, haciendo los bajos como si fuera una cumbia, tocando tres notas. Acá se van pasando por los tonos, tocando, repitiendo la misma nota, que es lo que se debe hacer. Además del rasgueo con mano derecha en una guitarra, que es como rasguear una chacarera o una cueca. Es para cuyano, es para santiagueño o es para correntino o litoraleño.
Claro, claro.
Si vos querés hacer eso, tenés que meterte en esa idiosincrasia, en ese estilo, en ese swing que tienen ellos. Emiliano Cardoso acá nos presentó un chamamé de la gran flauta.
Gracias, Carlos.
Hasta la semana que viene.
Ha sido la columna de nuestro amigo Carlos Soria, Entre usted y yo.